Le toca el turno a la doctora Adelaida Sagarra Gamasso, que es profesora de la Universidad de Burgos y que nos va a hablar sobre los Colón, Fonseca y las Islas Canarias.
No, tampoco. No llegamos a eso.
Cuando quiera.
Buenos días. Yo también quiero comenzar agradeciendo a la Casa de Colón y muy especialmente a Elena, aprovechando que está entrando por el fondo con don Francisco, por la posibilidad de estar aquí hoy. También quiero decir públicamente, para que se sepa, y quienes la conocen se lo explicarán, que hace muchos años que mi amiga y compañera de área, Emelina Martina Costa, me lleva insistiendo en que tienes que venir a los coloquios. Yo conocí a Canarias porque Emelina es la quinta esencia de la canariedad, pero me faltaba el conocimiento de su paisaje. Así que estoy contenta de poder estar aquí para hablar de los Colón, Fonseca y las Islas Canarias. Cristóbal Colón era genovés, como el profesor Pellegrini, y Juan de Fonseca era castellano viejo, como yo. Ninguno de los dos fue canario. Los dos tuvieron algo que ver con Canarias, si bien hay una diferencia esencial. Juan Rodríguez de Fonseca, que yo sepa, nunca estuvo aquí. Para el almirante, las Islas Afortunadas fueron testigo de algunos de sus viajes comerciales desde Portugal, representaron el meridiano del hierro, que era importante para sus cálculos, también el paralelo 28, desde donde los alisios le empujaban rumbo a las Indias, fueron su base náutica o naval. Las Canarias, por ganar, pudieron servirle de argumento o de excusa en algunos momentos difíciles. Algunos dicen también que fue el lugar de sus amoríos con doña Beatriz, como el lugar de sus oraciones aquí al lado. Y el hecho innegable es que Cristóbal Colón, independientemente de la razón o razones que tuviera para dejarse caer por aquí, fijó en Canarias la primera etapa del viaje a América, una vez saliendo de los puertos de la península, que no de Castilla, y así fue durante 3 siglos. Fonseca tuvo, como siempre, una visión bastante diferente de las Islas Afortunadas y afloró en su tarea de gobierno indiano como delegado de los reyes explícitamente en 2 momentos, 1503 y entre 1519 y 1522. En su amplia trayectoria como gestor de estos asuntos americanos, don Juan coincidió no solo con Cristóbal Colón, sino también con su hijo don Diego. La primera vez que Fonseca se planteó la relación más directa entre las Canarias y América, especialmente las Antillas, fue en enero de 1503. Colón, ya solo almirante, llevaba a cabo su cuarto, último y quizá más penoso de los viajes. La segunda vez que Fonseca piensa explícitamente en Canarias, digo explícitamente porque hay documentación que lo asevera, pues es en el inicio del reinado de Carlos I, mientras don Diego, aupado por los 10.000 ducados que facilitó a Carlos y asociado a Fray Bartolomé de las Casas, ocupaba otra vez el virreinato heredado de su padre desde mayo de 1520. Para resumir el pensamiento de don Juan sobre las Islas Afortunadas, quizá bastarían 2 palabras, prosperidad y aprendizaje. En el primer momento, 1503, Fonseca supo entrever que la riqueza de las islas serviría en cierto modo de contrapeso económico a la inicialmente ruinosa o casi ruinosa empresa americana, y además que su privilegiada situación como base comercial y plataforma política permitía intentar nuevas fórmulas de pactismo y vasallaje en África, que consolidarían también la expansión política del Estado de los Reyes Católicos. Se trataba de crear una estructura institucional, la Casa de la Contratación, que regionalizara las Canarias, Berbería y las Indias en una amplia e inmensa región. En el segundo momento, en tiempo de un joven y extranjero rey Carlos, Rodríguez de Fonseca fue más allá. En cierto modo, el obispo de Burgos, que tiempo antes había trucado los mapas, haciendo que las Antillas y las Canarias aparecieran en la misma latitud cuando no la tienen, había percibido algo importante. Trampas a un lado, la región política y económica que venía tejiendo por orden de los reyes desde 1503 era realmente un mismo espacio climático o un ecosistema muy similar. Evidentemente, él nunca empleó estas expresiones. Agotada la economía del oro, el obispo Juan se decidió a impulsar el cultivo de la caña, puesto que determinados cultivos podían intercambiarse con las Canarias. Esto era buscar una nueva fuente de prosperidad inagotable para América, aprendida en las Islas Canarias, y por eso podemos decir con bastantes comillas, canarizando en cierto modo la economía antillana. Respecto al primer momento, 1503, 10 años de experiencia de don Juan le llevaron a escribir un memorial que llamó lo que parece que se debe proveer para poner en orden el negocio y contratación de las Indias es lo siguiente. Aquí solo quiero referirme a un par de cuestiones. Lo que se dice acerca de las Canarias y, en cierto modo, la presencia implícita de Cristóbal Colón. Si hay que poner orden en las cuestiones de Indias es porque alguien antes ha causado el caos. Dentro de las soluciones que Fonseca propone para este orden en los negocios o asuntos indianos está precisamente la prosperidad económica de las Islas Canarias, que serviría de balance a una pues incipiente y no siempre afortunada economía antillana. Frente a esa improvisación económica en las Indias, el potencial de las Islas Afortunadas y las operaciones comerciales que se podrían realizar desde allí fueron una tentación que Fonseca no quiso eludir. Después de 10 años arañando maravedíes de aquí y de allá para poder aviar las armadas, pagar los sueldos, cargando con deudas durante años, quizá pensó que podría contar con un remanente que diera una cierta estabilidad a la cuestión de la comunicación y el comercio entre Castilla y las Indias. Para Colón, en sus singladuras desde Canarias, empezaba quizá el riesgo. Para don Juan, desde este punto de vista, a partir de las Canarias, si se incluían en ese esquema regional, podría empezar la tranquilidad. También englobaba Berbería. Como es sabido, el comercio con las costas de Berbería se ejercía en régimen de monopolio desde el puerto de Cádiz, desde el 9 de mayo de 1493. Quizá habría sido coherente que Fonseca planteara otra casa de la contratación, la casa de la contratación de Berbería, y que su sede fuera Cádiz, pero el hecho cierto es que no fue así. Y sus razones debieron ser poderosas porque la corona asumió su sugerencia. Otra cuestión importante en la que don Juan pensaba, continuando con una política que se venía desarrollando desde tiempo antes de 1503, ¿no? Probablemente desde 1500, pues son las Canarias como plataforma para las alianzas políticas. Se trataba de ir encontrando moros que libremente aceptaran el vasallaje a los reyes católicos, tributando una vez al año lo que hubieran tributado o pagado a sus antiguos señores. Era una fórmula curiosa, interesante, de incorporación personal a la corona de Castilla. A los que no estuvieran aún dispuestos a rendir el vasallaje a los reyes, era importante que se les atrajera por la vía de la negociación, que en ningún caso se les hiciera la guerra y que si algo se les prometía en el nombre de los reyes, se tenía que cumplir. Pero no solo eso. A los moros, como se dice en la documentación, obedientes se les debía bien tratar como a súbditos de la corona. Se trataba de intentar terminar con las cabalgadas a Berbería para capturar esclavos negros y moros. Era importante y se explicitaba el buen tratamiento como súbditos incorporados a la corona de Castilla. Y en las fuentes para toda esta primera parte del pensamiento de Juan Rodríguez de Fonseca sobre las Canarias, proceden del Archivo General de Simancas. Pensaba enumerarlas, pero como no disponemos de mucho tiempo, pues no lo voy a hacer y ya podrán verlo en las actas. Paso entonces a considerar rápidamente lo que he llamado la canarización, con comillas, de la economía antillana. Como he sabido, la plantación de la caña se inició en un momento muy temprano, se adaptó muy bien, y cuando en 1515 llegaron a España los primeros envíos de azúcar, la corona, con visión empresarial y de futuro, impulsó su cultivo y explotación, animando incluso a don Diego Colón, que hizo avanzar notablemente la extensión de esta especie vegetal y por eso el crecimiento económico de las Antillas. Algunos pobladores de las islas y vecinos cambiaron su actividad minera por la cultivadora muy a tiempo, porque se estaban asentando las bases de la vida económica y las diversas explotaciones agrarias, como la tabacalera, la tintorera, etc. La muerte del rey, el cese de Fonseca como gestor de los asuntos americanos por Cisneros y la reforma del cardenal, supusieron confiar el gobierno de las Antillas a los tres comisarios jerónimos, que a su vez pues también alentaron este cultivo. Cuando Diego Colón regresa como virrey, se siente desolado al ver la española. Considera que hay que iniciar explotaciones que no se terminen y que generen una prosperidad definitiva. El concepto clave, como es perfectamente conocido, era el azúcar, y la fórmula funcionó. Se multiplicaron los trapiches, los molinos y los ingenios. Los hombres del rey, don Diego el primero, se pusieron al frente de sus propios ingenios, lo que no quiere decir, desde luego, que trabajaran directamente en ellos. El almirante Colón, Miguel de Pasamonte, Tapia, Alonso de Zuazo, Diego Caballero, Lucas Vázquez de Ayllón, Cristóbal Lebrón, en tantos lugares. Empezaba el ciclo del azúcar y con él el de la esclavitud de los africanos. Pero en ese impulso del cultivo de la caña y la explotación azucarera, Fonseca veía algo mucho más importante y trascendente, no solo una primera solución económica. No se trataba solo del reenriquecimiento personal al que cualquiera podía legítimamente aspirar, sino que era algo más profundo. La pugna entre las dos clientelas, la de don Diego Colón y la de los hombres del rey, encabezada por Pasamonte, pasaba por una competición económica. Cada uno de los patrones de la clientela o de los clientes principales compraba o se aseguraba el apoyo de sus adeptos con favores o beneficios. Para eso, además de un cargo político o un cargo público, hacía falta una cierta pujanza de medios. Cortar las posibilidades económicas de las islas para el bando contrario era la forma de irle desplazando o cortapisando. Si esto se había realizado con la explotación del oro, el tributo indígena y los indios encomendados, e incluso las armadas de salteo, estaba claro que podría suceder lo mismo con la economía del azúcar. Por eso no es nada extraño ver a los hombres de la administración pública convertirse en productores azucareros. Estamos ante una incipiente sacarocracia. Evidentemente no quiero cometer un acto de vandalismo científico, puesto que a cualquiera de los americanistas presentes el concepto sacarocracia nos remite a la Cuba del siglo XIX. Pero me parecía una reflexión interesante pensar que estos sacarócratas, un tanto arcaicos, pues del siglo XVI, llegaron al potencial económico del azúcar desde el poder, porque estaban ocupando los cargos públicos, era preciso que se dedicaran a la explotación azucarera. Pues unos cuantos siglos después el proceso va a ser al contrario. Los sacarócratas, que tienen medios económicos, tratarán de acceder a los distintos niveles del poder político. Son dos procesos interesantes que me sugerían esta reflexión, aunque ya digo, pues evidentemente nada tiene que ver una sacarocracia con la otra, ni muchísimo menos. En 1520, el gestor indiano Fonseca señaló una cédula ordenando a los oficiales de la Española, a los almojarifes y recaudadores, que no cobraran ningún impuesto sobre los aparejos y otros útiles o materiales necesarios para los ingenios. En Indias esta era una política tradicional, probablemente sugerida por Fonseca a los miembros del Consejo Real. Lo interesante no es esto, sino cómo se plantea, porque en el texto, en el cuerpo de la Real Cédula, firmada por doña Juana y don Carlos, aparece el cultivo de la caña, los ingenios y la producción azucarera definidos de esta manera. Son remedio para el bien, población, en multiplicación de la dicha isla. No era solo, evidentemente, un concepto económico. El arraigo de la economía del azúcar era una fórmula para resolver las hambrunas, perpetuar la población, abastecer a los núcleos urbanos de recursos, consolidar la colonización castellana y así posibilitar la transmisión de la cultura de Occidente y la evangelización. Como levantar los edificios, obtener las herramientas y adecuar las instalaciones era caro y además se enviaban los materiales desde Castilla, la corona vio imprescindible responder a la petición de los vecinos y pobladores de la Española a través de su procurador, retomar la vieja idea de franquicias fiscales para fomentar un aspecto interesante tan frecuente en los primeros momentos indianos. Era esencial que aquella granjería salvífica no desapareciera. Además, se aprobó un fondo de crédito para los futuros ingenios del azúcar de 6.000 pesos de oro a solicitud de Serrano, el procurador, que Fonseca apoyó. Otra cuestión esencial era abaratar el proceso de refinación, los calderos, pailas y tachos que se empleaban para la cocción y diversos procedimientos de purificación del melado hasta obtener el punto del azúcar y la cristalización eran de cobre. En Indias estaba prohibido labrar ni fundir cobre, lo que suponía para los vecinos tener que pagar piezas traídas de Castilla con el consiguiente encarecimiento. Así que doña Juana y don Carlos ordenaron a don Diego, con el acuerdo del obispo consejero, que se pudiera fundir cobre en la Española, en presencia, desde luego, del veedor o inspector de fundiciones, que no era otro que el fonsequista Cristóbal de Tapia. Don Juan ataba lo más posible las posibilidades de control y explotación, además del aprovechamiento político para sus hombres. Los pobladores de la isla respondieron. La corona les ayudaba, pero también les exigía, marcando un plazo de 2 años, para levantar el edificio y comenzar el proceso industrial. No fuera a ser que recibieran tierras y agua y nunca llegaran a dinamizar la economía isleña al emplearlas en otros menesteres y no en la producción azucarera. Con este rápido resumen de un trabajo más extenso, lo que he pretendido ha sido ofrecerles el pensamiento explícito que sobre las Islas Canarias tuvo Fonseca como referencia para el gobierno de los asuntos americanos del que fue delegado de los Reyes entre 1493 y 1523. Muchas gracias.